Bienvenidos. Esta es la segunda parte de nuestro estudio sobre las raíces de la cultura, la civilización occidental. Hemos mencionado en nuestro anterior programa sobre las tres principales fuentes, digamos las más caudalosas y las más influyentes en la constitución de lo que hoy llamamos Occidente. Está la civilización romana, está el pensamiento griego y está la fe judeo-cristiana. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo, a grandes rasgos por supuesto, se trenzaron estas influencias para llegar a crear una realidad nueva. Esa realidad tomó el nombre de Europa en el concierto de otras realidades geopolíticas inmensas. Tendríamos que hablar de África, tendríamos que hablar del mundo musulmán, tendríamos que hablar de la China y de otras muchas realidades. Pero en lo que concierne a nuestros antecesores y hasta cierto punto progenitores desde el punto de vista cultural, es indudable que estas tres influencias son marcadamente necesarias en nuestro estudio. Hay que recordar siempre que, aunque nos referimos a esos tres grandes nombres, por ejemplo, Roma o el Imperio Romano, o nos referimos a Grecia, si pudiéramos viajar en el tiempo y llegar a esas épocas, siglos antes de Cristo, pues hubiéramos encontrado una pluralidad, obviamente una enorme pluralidad de reinos pequeños y grandes. En el vocabulario necesario para hacer un estudio histórico más o menos fidedigno, pues aparecen una cantidad de reinos y de regiones y de personajes y de dinastías. Con toda seguridad, la realidad es mucho más abigarrada, mucho más compleja de lo que nosotros podemos describir, y por eso necesariamente al contar estas historias simplificamos, supersimplificamos las cosas. Para nosotros Grecia tuvo una enorme influencia y fue una realidad más o menos unitaria, pero cuando uno se asoma a la realidad de Grecia, pues ve que hay los conflictos con Macedonia, hay los conflictos entre las distintas ciudades-estado, hay alianzas, hay crecimientos y hay retrocesos. Es decir, la vida misma es muy compleja. Pero eso no nos impide trazar algunos rasgos que indudablemente atravesaron esos siglos y que creemos que están presentes también en nosotros. Bueno, Grecia, Roma, Jerusalén. El proceso de mezcla, de mestizaje, de fusión, o cualquier palabra que queramos utilizar, indudablemente tomó muchos siglos, pero hay algo que es cierto, y es que primero se da una relación entre el mundo griego y el mundo romano, y esa realidad ya compleja es la que va a recibir una semilla nueva con la predicación cristiana. Entonces, partamos de Grecia y de Roma. Tenemos que empezar afirmando cosas que son similares y cosas que son distintas. Yo quiero empezar por lo distinto. Bien distinta es la geografía. El mundo romano, como lo conocemos, tiene su origen en la región del Lacio, hacia el centro de la actual Italia. Es una región que, por supuesto, tiene salida al mar Mediterráneo, pero esencialmente cuenta con enormes terrenos, enormes latifundios, donde es posible la agricultura, donde las vías de comunicación terrestres son un hecho desde una antigüedad muy remota, y donde la expansión territorial también puede contarse, vigilarse, evaluarse, defenderse con relativa facilidad. La geografía del mundo griego es totalmente distinta. encontramos formaciones montañosas, rocosas, en toda esa península del Peloponeso. Los caminos terrestres no son ni fáciles de transitar, ni mucho menos fáciles de hacer. La línea de costa es muy extensa, no solamente por lo que sería la propia costa, sino por la cantidad de islas, islotes, penínsulas, bahías, entradas, ensenadas. De modo que hay un contraste geográfico, aunque ambos están sobre el Mediterráneo, hay un contraste geográfico que hace que la primera mirada de Roma sea hacia la tierra y hacia la extensión y expansión terrestre a partir de un único centro, que es la urbe, y solo ella merece ese nombre, mientras que en cuanto a Grecia, la expansión es totalmente distinta. Cada uno de los enclaves, cada una de las ciudades, se convierte en cierto sentido en un mundo aparte. Las ciudades más destacadas de la antigüedad serán Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos. Son estas las principales ciudades de lo que es la propia Grecia. Más al norte, pues, vamos a encontrar Macedonia, con la enorme importancia que toma por Filipo y por Alejandro. Entonces, cada ciudad en Grecia es un mundo distinto, y Grecia podemos decir que crece dentro de un modelo federal, cuando están en paz, porque también es parte de la historia de la Grecia antigua, las disputas y tensiones continuas entre estas ciudades, sobre todo entre Esparta y Atenas. Grecia es federal, Roma es central. Grecia tiene que mirar hacia la costa y el mar, es navegante, Roma es agricultora, mira hacia la tierra. Con el tiempo, sobre todo después de las guerras púnicas, las guerras con Cartago, que era potencia dominante en el Mediterráneo, pues Roma tendrá que tomar también un liderazgo en las aguas. Pero al principio, su expansión es esencialmente en tierra firme. Roma central o centralista, Grecia federal o federalista. Grecia se expande, pero cada uno de los mensajeros o cada uno de los artífices de esa expansión, que será esencialmente marítima, lleva en sí el orgullo de su lugar de origen. Y esto significa que la expansión griega va a ser fundamentalmente una expansión cultural, porque llevan sus costumbres, porque llevan su idioma, porque llevan su culto, porque llevan un bagaje intelectual. Entonces, mientras que Grecia realiza esa expansión cultural, Roma tiene un talento diferente. Roma es el gran genio. El Imperio Romano será el gran genio de la organización y la administración. Entonces, la expansión romana no es fundamentalmente una expansión cultural, sino es mucho más una expansión militar y administrativa. Uno puede preguntarse qué era lo que le daba unidad a Grecia. Bueno, hay varios factores. Un idioma que llega a convertirse en estándar. Un estándar no solamente para ellos, sino que tiene bastante éxito durante varios siglos en la cuenca del Mediterráneo. La lengua dominante, por ejemplo, en el siglo I es el griego, no el latín. Y las mismas familias romanas de la época, si tienen ciertos recursos, si se consideran lo que hoy llamaríamos clase media alta o clase alta, consideran que sus hijos deben aprender y deben dominar el griego, y de hecho les ponen profesores griegos, usualmente esclavos griegos. Entonces, El idioma es un factor unificador para los griegos. Luego tenemos la religión, especialmente por los festivales y por los lugares de peregrinación, entre los cuales descuella el oráculo de Delfos, oráculo que se supone que era expresión de la sabiduría del dios Apolo. Entonces la religión, los lugares de culto, dan una unidad a ese conjunto de ciudades. Los eventos deportivos, no podemos menospreciar lo que significan las Olimpiadas, eran como el encuentro de toda Grecia, y había un acuerdo que, hasta donde yo entiendo, fue celosamente respetado, de suspender toda hostilidad durante los Juegos Olímpicos. Otro elemento, por supuesto, unificador, que no es intrínseco sino extrínseco, es que tienen enemigos comunes. Las ciudades de la península del Peloponeso, por ejemplo Esparta o Atenas, miran con enorme desconfianza ese mundo del norte, es decir, lo que es Macedonia. Y tenían razón para desconfiar, porque sabemos que de Macedonia pues viene la expansión de Filipo, que es un genio militar y que tiene un hijo enormemente exitoso en el mundo de las armas, es decir, Alejandro Magno. Entonces, el tener enemigos comunes también hizo que estas ciudades-estados, se les llama en Grecia, se unificaran, pero se unificaran en términos de pactos, en términos de alianzas. Eso de tener una administración común es algo que en realidad no existe en la Grecia antigua. El archienemigo, sin embargo, no va a ser Macedonia, sino que va a ser Persia. Persia, pues, se expande desde lo que hoy es el actual Irán y llega hasta lo que hoy es Turquía, que en esa época llamaban Asia Menor, y desde ahí, pues, puede atacar y puede despojar de sus tesoros a los griegos. Y por eso tenemos las guerras llamadas médicas, por la región de Media, que quedaba como un paso intermedio entre la Grecia antigua y lo que era la propia Persia, con su hermosísima capital Persépolis, destruida por Alejandro Magno. Entonces, esa es la unidad griega. No es una unidad administrativa, no es una unidad organizativa. En modo circunstancial es una unidad militar, pero no militar de modo permanente. Mientras tanto, los romanos, ya hemos dicho con qué espíritu y con qué convicción, se van expandiendo y con cada victoria van afianzando su convicción de que Roma tiene un origen, llamémoslo así, divino. Y esa convicción del origen y de la vocación de Roma para ser primera se traduce en unas estrategias administrativas y militares que conviene recordar. Desde el punto de vista militar, el ejército romano tiene algunas características que lo van a hacer muy exitoso. En primer lugar, es un ejército que sabe sintonizarse con el poder político. Es decir, es el Senado quien da las instrucciones, quien nombra los líderes de las campañas, es el Senado el que da los honores, y hambre de honores es lo que principalmente tienen estos militares de la época. Esa sincronización o ese balance entre poder militar y poder civil es una de las genialidades de Roma, porque evita, por un lado, el exceso de brutalidad que vendría del uso constante de la fuerza, y por otro lado, le da una defensa eficaz y le da garras a la ambición propia del Senado y de las autoridades en general en Roma. Otro factor que tiene el ejército romano es que se alimenta básicamente de honores, de honra. Y esto tiene que ver con un factor social. El mundo de la política en Roma funciona a base de clientes. Los que están avanzando en lo que se llamaba el cursus honorum, es decir, los que están haciendo carrera administrativa, carrera de funcionario, carrera de político en Roma, van aumentando su capacidad de influencia en la medida en que tienen una red amplia de lo que se llamaban clientes. Y esos clientes para los cuales se lograban distintos favores son los que van a apoyar en las elecciones o van a apoyar en los nombramientos a los distintos políticos. Esto hace que el gran poder en Roma sea el poder de esa influencia social. Por supuesto que el poder de la riqueza o el poder de las armas también existe. Pero la estructura misma, diríamos, el tejido social romano está hecho sobre todo como una especie de elogio, como una especie de caricia para aquellos que saben tener una gran influencia, para aquellos que tienen muchos clientes. Quizás eso deberíamos llamarlo abiertamente clientelismo. Entonces los militares sabían que cuanto mayor fuera el esplendor de su victoria y cuanto más conocida fuera esa victoria, pues más iban a ganar esa influencia que era tan preciosa dentro de la sociedad romana. Pero al mismo tiempo, el general que logra una victoria, logra esa victoria para Roma. Y entonces aquí está una segunda genialidad en el sistema militar romano, y es que ellos balancean el beneficio personal y el beneficio colectivo. Lo personal y lo colectivo están en balance, y esto hace que el general, el típico general romano, se entregue con todas sus fuerzas a lograr una victoria, pero al mismo tiempo que su victoria se convierta no solamente en grandeza personal, sino que vaya sumando dentro del depósito inmenso de la grandeza de Roma. Ese balance es muy interesante y es otro factor militar que hay que tener en cuenta. Y un tercer factor que quiero mencionar sobre el ejército romano es que los romanos están en continuo aprendizaje. Antes dijimos que Roma empezó fundamentalmente como una entidad civil terrestre. Pero cuando esa zona del sur de lo que hoy es Italia y la isla de Sicilia, cuando esa zona es invadida por los navegantes estrella de la antigüedad, que eran los cartagineses, herederos de las destrezas de los fenicios, cuando estos cartagineses lastiman los intereses romanos, se meten con los romanos del sur de Italia, pues eso dispara las guerras púnicas. Y entonces los romanos tienen que aprender a ser navegantes y lo aprenden. Los primeros barcos que hacen son simplemente una copia, literalmente una copia, de los barcos de estos cartagineses. Pero luego van mejorando. Esa flexibilidad y esa capacidad de aprender de sus enemigos es uno de los hechos más interesantes del ejército romano. Cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo, con los mismos griegos, pues aprenden de los griegos. Cuando se enfrentan con las tribus germánicas al norte, también aprenden de sus estrategias. la flexibilidad y el aprendizaje hacen que el ejército se encuentre cada vez en mayor capacidad de ataque y de respuesta. Entonces, estos son elementos sobresalientes de cómo se practicaba la milicia entre los romanos. Pero con la milicia se pueden ganar guerras. El tema es cómo se conservan los territorios. Y aquí también hay genialidad en el estilo romano. Los romanos utilizan ciertos criterios, criterios que van a favorecer una expansión relativamente pacífica. Lo primero que ellos piden a la región conquistada o la región vencida es que reconozca el señorío de Roma, que se reconozca como provincia romana. El concepto de provincia es administrativamente fundamental. Entonces, lo primero es ese reconocimiento, que no es poca cosa, porque al someterse a Roma, de inmediato se está renunciando a la capacidad o incluso al deseo de rebelarse contra Roma. Entonces, lo primero es eso. Tú reconoces que estás bajo el poder de Roma. Pero eso, que resulta hasta cierto punto humillante, ofensivo, va contrapuesto con otra cosa que hacen los romanos, y es permitir una gran libertad en el manejo de la lengua, de las costumbres y de la religión de los distintos sitios. Y en esto hay una gran diferencia con Grecia. Dijimos que los que realizaron la expansión de la cultura griega se sentían muy orgullosos de su lugar de origen y de su idioma y de sus costumbres. Entonces, los griegos, cuando llegan a un determinado sitio, podemos decir que quieren imponer el paquete completo. Ellos quieren que se hable la lengua griega, ellos quieren que se sigan las costumbres griegas y ellos quieren que se dé culto a los dioses griegos. Tenemos una huella de esta actitud helénica, actitud griega, lo tenemos en la Biblia, en los libros de los Macabeos. Primero y segundo libro de Macabeos cuentan básicamente la agresividad del imperio helénico o helenista al querer imponer por la fuerza sus costumbres, su lengua, en este caso sobre los judíos. Ese era el estilo griego, ese era el estilo helénico, digamos. Pero los romanos no, los romanos son gente práctica. Eso es propio de quien tiene talento administrativo, ¿no? Los romanos son gente práctica. Entonces, ellos sí exigen que la región conquistada debe admitir la autoridad romana. Pero, por otro lado, como son gente práctica, pues permiten que un número enorme, una proporción muy notable de las costumbres, de la lengua y de la religión de cada sitio se conserven. Pero viene el tercer punto, en ese criterio administrativo. Ustedes conservan lo suyo, pero tienen que pagar un tributo, tienen que pagar un impuesto. Es decir, ustedes no son del todo independientes. Ustedes dependen de la cabeza, y la cabeza se llama Roma, y Roma es única. Esto hace que las distintas regiones se conviertan automáticamente en proveedoras de riqueza, en primer lugar para la urbe misma, en primer lugar para Roma misma, pero luego para el bienestar del imperio, porque entonces los talentos, por ejemplo, los avances de ingeniería, los avances científicos, los avances artísticos, los avances filosóficos, encuentran en las redes de comunicación terrestres y marítimas del imperio, encuentran manera de expandirse. Y de hecho eso fue lo que sucedió con la cultura griega. Y por eso tenemos ese fenómeno de que el imperio romano hablaba principalmente griego en la mayor parte de su florecimiento. Entonces, desde el punto de vista administrativo, llevamos esos tres puntos. Primero, Tú reconoces a Roma como tu cabeza y te reconoces parte de un imperio. Segundo, conservas tus costumbres en un alto grado y tu religión y tu idioma. Tercero, tienes que pagar unos impuestos. Y cuarto, admites una forma de presencia militar. O sea, fíjate que es un estilo supremamente pragmático. Asegura lo que tiene que asegurar y mira con escepticismo, mira de un modo que raya en la indiferencia todo lo demás de los distintos lugares, pueblos, culturas. Este doble talento de los romanos, talento militar y talento administrativo, vino a servir como de esqueleto, vino a servir como de estructura básica que recibió mucho de su carne, de la cultura griega. Y por eso se puede hablar auténticamente de un mundo greco-romano. Un autor conocido de la antigüedad, Plutarco, escribió su famosa obra de las vidas paralelas, reforzando esa idea, la idea de que el mundo griego y el mundo romano eran bastante semejantes, o si lo queremos decir en un lenguaje más poético, eran como el uno para el otro. Podemos decir que Roma conocía muy bien la forma de hacer las cosas y Grecia tenía mucho fondo para darle a esa forma. Entonces se da una integración, se da una simbiosis que es tan fuerte, que es tan profunda, que permite hablar de una doble conquista. Podemos decir que cuando en la batalla del año 146 a.C., la famosa batalla de Corinto, Roma doblega al poder griego, pues Roma conquista a Grecia. Pero a través de ese hecho y a través de los canales que esa conquista abre, es Grecia la que va a conquistar a Roma de muchas maneras, como ya lo hemos dicho en el tema de la lengua, de las artes y de la academia. Así se da como esa fusión, se da como esa interrelación entre lo griego y lo romano. Bueno, ¿y cómo entra lo judío y lo cristiano ahí? Pues hay que decir que los romanos, que hacían muy bien sus averiguaciones, miraban con bastante desconfianza al mundo judío. Lo que se cuenta en los libros de los Macabeos no es el único episodio de rebelión, de feroz rebelión de los judíos contra cualquier poder dominante. Por supuesto, los judíos tenían razones muy profundas, muy enraizadas en su fe, para ser tan violentos en eso de conservar su autonomía y su independencia. Si te sabes el pueblo elegido por Dios, si sabes que Dios, el único Dios, ha hecho alianza contigo y con nadie más, pues muy mal sabor puede dejar que venga otro a decirte tienes que pagar impuestos o tienes que admitir la presencia permanente del águila imperial y de las legiones en tu territorio. Entonces, en un primer momento, los cristianos aparecen como un grupo más dentro de los varios grupos que se les conocía a los judíos, como lo que podríamos llamar una secta judía. Así aparecen al principio los cristianos. Pronto, sin embargo, se van dando las diferencias y entonces ya los cristianos son despreciados o perseguidos como por sí mismos y no únicamente por esa tradición de aislamiento y de resistencia que habían creado los judíos. Es lícito preguntarse por qué una religión que tenía que ser tan pacífica en ese momento de su expansión despierta tanta animosidad y tanta violencia en el mundo greco-romano. Pero hay razones para afirmarlo. Pensemos, por ejemplo, en estas. Resulta que para los romanos, como hemos dicho, La alianza fundamental que ellos tienen es alianza con los dioses. Recordemos la importancia que tiene el concepto de contrato para los romanos. Un contrato es algo prácticamente sagrado, defendido por la ley, permanente. Y ellos sienten que tienen contrato con los dioses. Entonces, el monoteísmo, cualquier monoteísmo es sospechoso. Y un monoteísmo misionero, mucho más. Porque hay esta diferencia entre judíos y cristianos. Los judíos realmente se preocupaban por sí mismos, se preocupaban por protegerse y por asegurar que nadie les hiciera daño. Había comunidades judías en distintos sitios. Esas comunidades, dicho sea entre paréntesis, van a ser la primera parada dentro del avance misionero de un hombre como San Pablo. Todos esos poblados, pueblos, pequeñas ciudades que oímos en los Hechos de los Apóstoles, como por ejemplo Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, pues esos eran lugares del mundo greco-romano donde había pequeñas comunidades judías, las cuales procuraban no mezclarse con nadie. Para esos judíos no había propósito alguno de expandir su religión o su pensamiento a otros. Eran gente suficientemente extraña, pero diríamos que si se les mantiene dentro de su mundo, son manejables. Eso podían sentir los habitantes del Imperio Romano. En cambio, los cristianos son otra cosa. Porque los cristianos, desde el punto de vista de los romanos, tienen este grave problema, que no solo son monoteístas y obstinados como los judíos, sino que además son misioneros, misioneros de su monoteísmo. Todavía en el siglo V encontramos esa acusación contra los cristianos, que ellos están erosionando el pacto que tiene Roma con los dioses. Los primeros capítulos de la obra La ciudad de Dios de San Agustín aluden precisamente a eso. Aluden a la convicción muy generalizada entre los romanos de que la ruina del imperio venía empeorándose por obra de los cristianos, porque los cristianos estaban proclamando rebelión contra los dioses. Ese es un motivo. Otro motivo, indudablemente, es la conveniencia circunstancial que parece comprobada en casos como el del incendio de Roma en épocas del emperador Nerón. Hay indicios, se supone que muy firmes, de que Nerón necesita lo que llamamos un chivo expiatorio. Y como ya hay esa desconfianza con los cristianos, pues, ¿qué más fácil que lanzar esa voz? Una voz de acusación, una voz calumniosa que tuvo consecuencias pues muy graves. Téngase en cuenta que la religión, como un tercer punto, estaba profundamente tejida dentro de una cantidad de elementos de la vida romana, especialmente los que tenían que ver con su administración y con su vida militar. Y ya hemos dicho que estos dos factores eran principalísimos en la cultura, en la civilización romana. Entonces, si encontramos, por ejemplo, que un cristiano, pues no se va a hacer matar por el águila imperial, por el estandarte. Eso hace de ese cristiano un pésimo soldado. Dentro de las labores administrativas de los funcionarios en la antigua Roma, estaba asistir y a veces presidir ciertas ceremonias religiosas. Pero esas ceremonias religiosas, por supuesto que eran pura idolatría y no solo resultaban repugnantes, sino absurdas ante los ojos cristianos. Muchos grandes generales antes de una batalla mandaban sacrificar unos animales porque de la disposición de las entrañas de esos animales se supone que se podía adivinar qué podía suceder en esa batalla. Imagínate tú, un centurión cristiano teniendo que presenciar ese espectáculo grotesco y ridículo. El título de Pontifex Maximus era un título civil, el máximo pontífice o el sumo pontífice entre los romanos. Ese era un cargo administrativo y tenía que ofrecer en ciertos momentos del año, tenía que ofrecer ciertos sacrificios. Entonces los cristianos tenían que parecer extraños y tenían que parecer como una especie de lastre que opacaba o detenía la gloria de Roma. ¿Qué hizo que los cristianos, a pesar de las persecuciones y de la hostilidad y de la desconfianza, fueran ganando terreno dentro del imperio? De nuevo, los factores pues son muchos. Está la admiración que tenía que causar entre los paganos el hecho mismo del martirio. Por más de que muchos de esos cerebros estuvieran acostumbrados a espectáculos repletos de sangre, y muchos de esos corazones ya tuvieran las perversiones del sadismo bien metidas adentro, pues ver una muerte ejemplar, ver una muerte digna, una muerte sin odio, una muerte en oración es algo que impacta, es algo que produce un efecto. Por eso la famosa frase, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. El martirio tiene un impacto muy grande. La virginidad tiene un impacto muy grande. No solamente por el hecho de tener la capacidad de dominar las propias pasiones o dominar la propia lujuria. La virginidad tiene un impacto porque la virginidad, entre otras cosas, está diciendo que el cuerpo humano, que todo cuerpo humano, tiene un valor. Entonces, ponte en la situación de una persona, particularmente de una mujer, dentro de esa cultura, en una época en que el matrimonio para muchos era un juguete o una conveniencia o una ficha dentro de un juego político. Esto se nota muy bien cuando, por ejemplo, el gran general Sila le pide a Julio César, que en esa época era un jovencito, le pide que se divorcie de su esposa. No conviene que estés con esa esposa, porque resulta que la esposa estaba emparentada y relacionada con el archienemigo de Sila, que se llamaba Mario. Entonces Sila no le ve problema a quitar la esposa, a deshacer un matrimonio, porque no conviene. Dentro de esa mentalidad es toda una revolución que se hable del cuerpo en otro lenguaje. Y eso tiene un impacto. Pero es sobre todo el mensaje de trascendencia, de misericordia, de valor de cada vida humana. Se dice que en la antigua Grecia hubo ciudades en las que solo un 10% eran personas libres, el 90% eran esclavos. En Roma la cantidad de siervos tenía que ser inmensa igualmente. Y cada uno de esos siervos era o una herramienta animada, como dijo despectivamente Aristóteles en su tiempo, o a veces un juguete, juguete de pasiones sexuales o de pasiones más aberrantes, incluyendo las de la tortura. Que una persona en esas circunstancias oiga que hay alguien que lo ha amado y alguien que ha entregado su sangre, alguien que quiere el perdón de los pecados, eso impacta enormemente. Y también impacta aquello de que mi historia personal queda injertada dentro de una historia inmensa, una historia que cobija siglos y pueblos y culturas. Resulta que el mundo pagano reduce la vida humana prácticamente a la insignificancia. Porque resulta que en el mundo pagano la vida humana es solo una pequeña pieza dentro de un juego que se repite. Muy al contrario, en el mundo cristiano, yo soy parte de algo y de algo grande. Esta idea la desarrolla, por ejemplo, San Pablo cuando escribe su carta a los romanos, y allá en los capítulos 9, 10 y 11, habla del plan de Dios para el pueblo judío y menciona cómo los que tenemos nuestro origen en el mundo pagano, pues hemos sido injertados, la idea del injerto. Ahora soy parte de. El mismo lenguaje utiliza San Pablo, y sus buenas razones tendría para usarlo, en la carta a los Efesios. Vosotros los que antes estabais lejos, ahora estáis cerca. Estoy cerca, soy parte. Esto no lo podía brindar el mundo pagano. Dentro de la mentalidad pagana, soy un accidente que se extinguirá dentro de poco. Además, la noción de tiempo que trae el cristianismo es una noción que se abre al maravilloso regalo de la esperanza. El tiempo para los paganos es tiempo circular. El tiempo para los cristianos, y esto viene de nuestros padres en la fe, los judíos, el tiempo es una flecha que mira hacia el futuro. Entonces hay un contenido para la esperanza. El cristiano es testigo de esperanza. Entonces la fe cristiana empieza, obviamente, en el mundo rural y empieza en las capas bajas de la sociedad, pero va tomando fuerza en la medida en que tiene esa capacidad de humanizar un mundo que funcionaba, pero que no era humano. El mundo greco-romano funcionaba, por supuesto que funcionaba, pero se alimentaba de engaño y de sangre. Entonces, qué grande el mensaje cristiano desde esa perspectiva. San Pablo, en el capítulo primero de su primera carta a los Corintios, les hace ver cómo su comunidad, la comunidad de los Corintios, tiene una cantidad de gente que es despreciada por el mundo, dice Pablo. Dios ha tomado lo que no cuenta para humillar a lo que cuenta. Imagínate lo que significan esas palabras cuando eres un esclavo, hijo de esclavos, nieto de esclavos, y tú nunca has contado para nada. Solamente para exprimir el trabajo de tus manos o algo peor. Entonces, el cristianismo va penetrando en las capas bajas de la sociedad y especialmente a través de las mujeres va ascendiendo en esa escala social. Encontramos en la época de un San Jerónimo, siglo IV, encontramos que es tanta la acogida que tiene el mensaje cristiano en un grupo de señoras distinguidas, de matronas romanas, que Jerónimo empieza a ser visto como un peligro para la estructura misma de esta sociedad. Y por eso él tiene que salir de Roma y termina estableciéndose en Palestina y finalmente en Belén. O sea que ese es el camino que va tomando. Otro testimonio tenemos en el caso de Helena, la mamá del emperador Constantino. Son las mujeres, son las esposas, son las madres las que realmente empiezan a permear con el mensaje cristiano toda esta sociedad romana. ¿Cómo olvidar aquí el ejemplo de una Mónica con su hijo Agustín? Viene entonces una pregunta. En ese avance de la fe cristiana dentro de las estructuras romanas, ¿supo el cristianismo permanecer fiel? Y la respuesta necesariamente es diferenciada. Heroísmo hubo en muchos, muchos, especialmente pues recordar a los mártires. Pero no todos fueron héroes y no todos fueron mártires. Hubo persecuciones que, por decirlo de alguna forma, lograron su objetivo. Si el objetivo era lograr que los cristianos traicionaran sus creencias y apostataran de su fe, pues hubo persecuciones que fueron exitosas. Persecuciones en las que quizás la mitad o más de los cristianos renegaron de lo suyo. Así que no podemos idealizar tampoco esa etapa naciente del cristianismo dentro del mundo grecorromano. Y por eso entonces viene otro fenómeno. Y ese otro fenómeno es el monasticismo, la vida monástica. Al principio, allá en el siglo III, con un San Antonio, por ejemplo, San Antonio Abad, y con los llamados padres del desierto, al principio el fenómeno de estos monjes parece algo completamente periférico, algo anecdótico, exótico, que no va a tener un gran impacto en el conjunto de la sociedad. Porque son tan extraños los comportamientos de estos primeros monjes del desierto, con sus ayunos, con sus penitencias, con su lenguaje cargado de alusiones apocalípticas y de luchas contra demonios, y con el modo extrañísimo de vivir. Algunos que vivían allá en la cima de una columna, los estilitas o los dendritas que vivían en los árboles, ese tipo de personas que podían pasar fácilmente por trastornados mentales, ¿qué influencia podían tener en el conjunto de la sociedad? Pero comienzo tienen las cosas, y resulta que de ese comienzo tan extraño vino a brotar después una experiencia diferente, la experiencia de la vida común. La palabra cenobio tiene su origen en el griego koiné bios, es decir, vida común. Muchos de estos monjes quizás tenían algo de trastornados, pero muchos eran verdaderos pozos de sabiduría y eran gente en realidad muy santa, de la cual se contaban cantidad de milagros y cantidad de dones, entre ellos el don de consejo. Entonces algunos de esos monjes vienen a constituirse en agrupaciones, en cenobios. Pacomio y Basilio en el oriente, pero oriente europeo, y especialísimamente San Benito, ya siglo VI, en el occidente, en la misma Italia, van a ser como los grandes abanderados, van a ser la vanguardia de un modo de vida que tiene dos características. En primer lugar, un modo de vida que puede revisarse a sí mismo, y en segundo lugar, un modo de vida que puede propagarse, que puede expandirse. Como estos monasterios, los monasterios benedictinos, empiezan a nacer y a consolidarse en lo que podemos llamar la herencia, y otros dirán las ruinas de la civilización grecorromana, pues eso tiene una implicación muy hermosa. Y es que en esos monasterios es donde en primer lugar se va a dar, de un modo muy visible y muchas veces esplendoroso, el tejido de esa trenza entre lo griego, lo romano y lo judeo-cristiano. Uno podría pensar que estos monasterios, habiendo nacido de esas experiencias tan exóticas como son las de los padres del desierto, tenían que ser mundos cerrados sobre sí mismos. La realidad es otra. Y en esto, pues, de nuevo hay que darle el debido honor a San Benito de Nursia. Sucede que los monasterios no ponen en primer lugar lo extremo del heroísmo, sino lo extremo del amor. Claro, muchas veces el amor tiene que ser heroico y tiene que ser exagerado, y eso se nota en los mártires. Pero lo que alcanza la perfección cristiana no es en primer lugar ser un atleta que logra ayunos que nadie más puede lograr, o que logra penitencias inalcanzables para los demás. Al poner el énfasis en la caridad y al poner la perfección cristiana en la convivencia pacífica entre hermanos, los monasterios van a cambiar el lenguaje demasiado rudo de las primeras experiencias monásticas. Y tanto cambia ese lenguaje que, por supuesto, en algunos casos llega a la relajación y llega a la mediocridad, pero en muchos otros casos los monasterios mismos se convierten como en una especie de refugio a donde pueden acudir los que han quedado sin casa cuando se precipita la caída del Imperio Romano en Occidente, básicamente en el año 476. Cuando cae Roma en Occidente, que era algo impensable, durante siglos fue algo impensable, pues quedaron algunas estructuras en términos de vías de comunicación, en términos de ciertos saberes prácticos. Pero si no hubiera habido una institución que de algún modo recogiera esas ruinas y las conectara, el retroceso hacia una vida sencillamente primitiva hubiera sido inevitable en lo que hoy llamamos Europa. Entonces, la Iglesia, que ya ha tenido sus años de firmeza y de gloria en Roma, pues no desaparece de Roma. Desaparece el Imperio Romano de Occidente, pero no desaparece la presencia del obispo de Roma. Y de ese modo, la Iglesia y la fe cristiana vienen a convertirse, llamaríamos de facto, en criterios unificadores dentro de esas ruinas que quedan a la caída del imperio. No podemos imaginar que todo fuera simplemente derrota y oscuridad. Evidentemente no fue así. Pero sí podemos decir que en ese terreno la luz que brilla con mayor intensidad es la luz de estos monasterios y la luz de algunos obispados, de algunas diócesis. La estructura eclesiástica territorial hereda la estructura romana. Sabemos que, por ejemplo, la palabra diócesis, pues es una palabra griega que equivale a provincia. Es la lógica, es el lenguaje que venía del Imperio Romano. Algunos protestantes miran con enorme desconfianza que la Iglesia haya heredado tantas cosas de los romanos. Nosotros llamamos sumo pontífice al sucesor de Pedro, y antes dijimos que ese cargo tenía características completamente civiles, paganas, supersticiosas. Pero si recordamos, el gran talento de Roma fue sobre todo la parte organizativa, la parte administrativa. Y yo me atrevo a afirmar que aunque hubo, y siempre existe la tentación, una paganización de muchos cristianos, incluyendo clérigos, también hubo un bien muy grande en que la Iglesia pudiera adoptar algunas de esas estructuras, incluyendo, por supuesto, el uso del latín. Entonces los monasterios, ya no en lengua griega, sino en el latín de los romanos, se van convirtiendo como en lámparas de civilización en muchos lugares. Las escuelas monásticas, que no son únicamente escuelas para aprender, por ejemplo, a leer, a escribir o a contar, sino que son también escuelas técnicas. Ahí se incluye el saber práctico necesario para arar, para cultivar, para hacer vino, para trabajar la madera. Los talleres y las escuelas de los monasterios vienen a convertirse como en el lugar natural de crecimiento y de civilización dentro de un proceso unificado. Obviamente, al contacto con las antiguas tribus que los romanos llamaban bárbaras, y al contacto con los antiguos enemigos de los romanos, por ejemplo, estas tribus germanas, y que godos y ostrogodos y visigodos, al encuentro con todas esas culturas, los monasterios también van tomando distintos rumbos. En algunos seguramente brillan más unas virtudes que en otros. Pero la red que comunica las distintas diócesis, sobre todo las más sobresalientes, pensemos por ejemplo en París, y esta otra red de monasterios, esas dos redes, hasta cierto punto coincidentes o herederas de las redes de comunicación del sistema romano, van a ser el primer elemento donde se consolida lo que nosotros llamamos civilización europea occidental. Esas profundas convicciones que tenían los romanos sobre sí mismos, y las profundas convicciones que tenían los griegos sobre sí mismos, y las profundas convicciones que tenían los judíos sobre sí mismos, entre otras la convicción de ser pueblo elegido sobre todo, esas convicciones van a permanecer como una especie de inconsciente colectivo dentro de la predicación, dentro de las misiones, dentro de la meditación, en esos monasterios y también en los misioneros que van a propagar la fe. Entonces un Agustín de Canterbury o un Bonifacio, pues van a ser mensajeros no solamente de una historia evangélica, una historia narrada en los evangelios, quiero decir, sino van a ser mensajeros al mismo tiempo de todo un bagaje cultural, de toda una cosmovisión. Es un proceso de increíble complejidad que tiene muchos héroes anónimos y que de alguna manera va a producir luego los grandes imperios cristianos. Ya cuando surge un Carlomagno, por ejemplo, cuando se establece lo que se llama el Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando siglos después estas naciones cristianas, Francia, Holanda, Inglaterra, España, Portugal, se lancen a otras partes del mundo, ellos serán también herederos de un modo de ver la vida, un modo que tiene sus raíces en estos mundos de la antigüedad a los que nos hemos asomado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.